Buen día a todos, a todas, la con mi chiquita P. La verdad que para que no arranquen el monte de mí, quiero agradecer principalmente al director, a Virginia, a Patricia y a lo que hicieron posible que podamos venir desde Chaco. Más allá que se van a presentar luego el grupo de Mario Fernández, que es docente, David García, Juan Miguel, Ana Noriega y Gabriela Morínigo, los que hemos venido y hace un tiempo que estamos trabajando justamente en esto de que nuestra historia no se pierda, que no se quede en el olvido. Y la única forma de poder lograrlo eso es trabajar en equipo. No, nunca sirvieron y no sirven el individualismo. La única forma de querer intentar cambiar algo, mejorarlo, es trabajar en equipo, y justamente es lo que venimos haciendo hace más de una década. Y quiero hablar sobre la escuela como institución. Muchos de nosotros hemos pasado por la escuela primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Y cuando hablo de escuela, hablo justamente en su conjunto. Y el rol que a lo largo de la historia de nuestro pueblo jugó la institución escolar. Nosotros decimos siempre que la escuela jugó un rol clave, fundamental, en el proceso de invisibilización, de crear estereotipos sobre nosotros los pueblos indígenas, que hasta el día de hoy se siguen sosteniendo en muchos de los casos. Y no arranquen el monte de mí. Yo me acuerdo, lo anduve buscando, lo leí hace muchos años. Alguien que estaba luchando contra el proceso de aculturación, toma esta frase y dice: primero me arrancan del monte y luego todos los días trabajan para arrancar lo que quedó del monte en mí, en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Y de ahí nace justamente lo que quiero charlar con ustedes en esta mañana. Algunas cosas voy a leer, porque me pareció interesante de que nos pueda quedar a todos. De hecho, tenemos una propuesta de cómo trabajar. No es que estamos en contra de la escuela, porque si no también caemos en esto, que son estereotipos que se crea o se crearon y se sostienen, que todos los indígenas somos antiestado. Y en los últimos tiempos eso también se notó mucho, o si no en esto de los indígenas somos de izquierda o de derecha, o dónde nos paramos en los procesos políticos, incluso que la Argentina vivió en los últimos años. Y lo que venimos a hacer justamente es, primero, reivindicar nuestra presencia indígena en Chaco. Nuestra presencia indígena data de 4.500 años, una cultura milenaria. Y según datos arqueológicos en Argentina, la presencia indígena data de entre 10.000 y 13.500 años. Y justamente lo que venimos a proponer y enmarcado en esto, ahora este año, se conmemoró, se celebró los 200 años de la Declaración de la Independencia Argentina. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando justamente la primera declaración de la Provincia Unida del Río de la Plata, o la Liga de los Pueblos Libres, que por lo general en la escuela, en la universidad, no nos contaron que la primera Declaración de la Independencia lo da justamente Artigas el 29 de junio de 1815. Y reivindicamos eso, pero ahí está, depende de quién cuenta la historia. Y justamente no solo Artigas, Andrés Guacurarí, Güemes, quedaron marginados de la historia porque hubo una intencionalidad. Por eso vuelvo a lo que mencioné recién, es decir, el sistema, la escuela, crea, intenta y tiene una intención cuando cuenta un hecho, una mirada. Y nosotros a veces, sin darnos cuenta, reproducimos esas miradas, como dije recién, esos estereotipos. No arranquen el monte de mí, en realidad es una frase muy profunda. Recién Patricia mencionaba que cuando nace la antropología en Argentina, ustedes tendrán conocimiento del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata, cuando se funda, con esta mirada y con esta visión, por un lado tenés un dinosaurio, un rinoceronte, y después tenés un grupo de imágenes o esqueletarios indígenas. Se nos quería poner justamente en el mismo nivel, es decir, lo natural que estaba relacionado con la naturaleza y con esta concepción de la ciencia, de que, bueno, Hegel decía que el espíritu, dice, de la humanidad andaba dando vuelta por el continente y nosotros los indígenas no hemos llegado a una madurez plena y por eso esto es subhumano o una raza inferior. Y hoy nadie cuestiona a Hegel por decir esas barbaridades. Pero ¿cómo nos formaron a nosotros? Y nosotros reproducimos eso hasta el día de hoy. Entonces, cuando se crea el Museo de Ciencias Naturales, justamente los indígenas aparecemos ahí también en esto relacionado con la naturaleza, con lo vegetal incluso. Y eso después justificaba todo el exterminio, el proceso de genocidio que se da contra los pueblos indígenas, ya sea en el sur o ya sea en el norte. No arranque en el monte de mí, se trata del proceso de aculturación que son víctimas y somos muchas veces nosotros los pueblos indígenas cómplices. ¿Por qué? Porque digo que muchos los indígenas somos cómplices, muchas veces porque cuando éramos chicos por lo general teníamos que ir a la escuela y había un discurso, teníamos que ir a la escuela para aprender y no ser burro. Entonces también desde la comunidad había una mirada, es decir, era sí o sí teníamos que ir a la escuela para no ser burro. Entonces uno crece con eso. Entonces la escuela pasa a ser como una institución incuestionable y que todo lo que dice la escuela o dice el maestro, el docente, no se puede cuestionar. Y justamente, ¿por qué digo que somos cómplices? Porque muchas veces... Doy claro ejemplo, cuando hablamos de las razas, hasta el día de hoy ya quedó un poco en segundo lugar hablar de las razas, hoy se habla mucho de los sectores sociales. Es decir, hemos superado esa discusión, lo que mencioné recién, que cuando la ciencia, no solo en Argentina, sino en América y en el mundo, esto de que los indígenas no hemos evolucionado lo suficientemente y por eso somos una... Sarmiento esto lo hablaba mucho, Hitler también lo hacía, por eso yo siempre digo que Hitler era admirador de Sarmiento, porque en esto del mirar al otro, cómo el padre del aula pensaba la educación, pensaba al criollo, pensaba a los indígenas, pensaba a los negros en Argentina. Y nosotros a veces reproducimos eso, es decir, estos son una raza inferior y porque son una raza inferior no tienen el mismo nivel intelectual y no pueden acceder a bienes porque están en la condición de los animales. Pero hoy como que se empezó a superar esa discusión y hoy ya no pasa tanto por las razas sino por nuestro nivel social, económico, educativo. Hoy nos miran más y nos respetan más por el título que tenemos y no como persona o como grupo humano. Y entonces eso también creo que, por eso dije al principio que la escuela fue el instrumento y el brazo ideológico del Estado para crear estas cosas, no solo con los pueblos indígenas, sino con todos los sectores sociales, y hasta el día de hoy eso se sigue repitiendo. Entonces lo que nosotros queremos proponer es empezar a dar una vuelta de rosca a esta situación, no podemos seguir de esta manera. Y vuelvo a mencionar lo que dije recién, es decir, creo que tenemos oportunidad en estos 200 años que hoy Argentina anda, decimos nosotros, celebrando, algunos sí, otros no, a ver cómo empezamos a juntarnos y empezar a discutir y a proponer qué queremos de aquí en más, qué queremos para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, los que están viniendo. Por décadas hemos sido arrancados del monte y lo poco que quedó del monte en nosotros es arrancado en nuestras escuelas primarias, secundarias, centros educativos, sean terciarios, universitarios, donde muchos de nuestros niños y jóvenes son despojados a diario de esa gran riqueza moral, cultural y espiritual. Muchos de nosotros, en estos centros educativos, son verdaderos claustros, vacíos de valores y un alto espíritu de competencia sin espíritu de pensar en el otro. Y a nosotros nos pasa en Chaco. En Chaco, una de las provincias que más avanzó en reconocimiento de derechos en los últimos 10 años, 12, 14 o 20 años, resultado de la lucha de los pueblos indígenas. Pero ayer, mientras viajábamos, conversábamos con Mario y con Juan, hubo avances, sí. Hoy en la Universidad Nacional del Nordeste hay un programa, está pensado para los pueblos indígenas, cualquier carrera universitaria. Pero nosotros estamos viendo un problema con esto, y es lo que yo mencionaba recién. Es decir, aceptan al sujeto indígena, pero no sus valores. Entonces se produce un vacío cultural y espiritual del estudiante indígena, y te llenan de este individualismo de tal manera que muchos de nuestros egresados, o sea, terciario universitario, salen contentos en la vida con su título, que me parece muy bien, pero muy vacío, muy seco, y no reivindica la lucha indígena. Ya no cita a los abuelos, ya no cita la frase de los ancianos, se llena de contenido foráneo que no está mal. Tenemos que apropiarnos del conocimiento occidental, pero sin desmerecer el conocimiento que nosotros hemos heredado y que nos mantuvo con vida hasta el día de hoy. Por eso menciono esto de que estos centros educativos nos desvacían de lo cultural y de lo espiritual. Gracias a esa fortaleza, nuestros pueblos pudieron resistir. ¿Por qué el Chaco? ¿Por qué la matanza de Napalpí? ¿Por qué la masacre del Zapallar? El Estado argentino, cuando empieza o encara lo que ellos llamaban conquista del desierto, que no era un desierto quedó después de que ellos pasaron, es decir, esa gran resistencia indígena tenía que ver justamente por estos valores morales, valores espirituales, que hacían que hasta el día de hoy tengamos la fuerza para seguir resistiendo estos embates. Y no cualquier grupo humano, no cualquier sociedad resiste estos tipos de procesos de genocidio. A veces nosotros decimos al no indígena, le cuesta entender muchas veces cómo sobrellevar o cómo sobrevivir después de haber pasado campañas de exterminio y de genocidio. No es fácil. O pregúntenle a un judío que pasó por Auschwitz, por Treblinka, por Sobibor, pregúntenle cómo se vive después de pasar por semejante deshumanización que encaró el proceso nazista del 39 al 45. Y vaya casualidad, que eso da para otra conferencia, en Napalpí se practicaron justamente lo que Hitler hacía en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, de ponerle un trapo blanco en el brazo, identificarlo con la estrella judía o con la J. En Napalpí, donde nacimos y crecimos con Mario Fernández, ahí así le hacían a nuestros viejos. De hecho, doy un ejemplo, Lehmann Nietzsche, que era un científico, fotógrafo alemán, que estuvo desde el 1880 hasta cuando Hitler llega al 33 al canciller en Alemania, él se va y se cree que los primeros días del gobierno de Hitler él sirve para el régimen. Y uno leyendo sus memorias dice, este indio tiene rasgos hebreos. Este indio tiene rasgos semitas. Mucho de lo que los alemanes practicaron en la Segunda Guerra con el pueblo judío, con los gitanos y con todo lo que no lo encuadraba según su mirada sobre la raza aria, ellos practicaron con nuestros pueblos indígenas. Por eso la escuela juega y jugó un rol clave y fundamental. Pero ahora, ¿cuál sería nuestra propuesta? Porque también está la otra parte, es decir, a veces se nos ve a los indígenas que criticamos todo y que todo está mal. Y no, tenemos que ser realistas. Las cosas que se hicieron bien hay que mejorarlas, las cosas que se nos está haciendo decir, bueno, esto no funciona, pero propongo esto. Es justamente lo que venimos nosotros a proponer o a conversar con ustedes. La escuela tiene que ir a los lugares de memoria. En estos últimos años se habla mucho de la memoria y a veces nos cruzamos sanamente con nuestros amigos, nuestros hermanos criollos que sufrieron del 76 al 83 la última dictadura militar. Porque nosotros decimos siempre, si hubiéramos sido conscientes que ese mismo proceso político e ideológico que encararon Videla, Massera, Agosti, si hubiéramos sido conscientes de que esas prácticas de deportación, de apropiación de bebé, de robo, de tirar gente al mar, esa misma concepción ideológica y política, 80 años y 100 años antes, este Estado argentino lo estaba haciendo con nuestros pueblos indígenas. No en vano Videla, cuando en el 79 va a Neuquén y reivindica, dice, las gestas patrióticas de la campaña del desierto. Lo que Roca, Mitre, Alsina, Avellaneda llamaron proceso de organización nacional, 100 años después Videla lo llama proceso de reorganización nacional, con la misma mirada, con la misma concepción de desaparecer al otro que es diferente a ello. La escuela tiene que ir a los lugares de memoria de nuestras comunidades, porque se supone que la escuela aporta y brinda herramientas técnicas para abordar temas que atraviesan a la comunidad. Es decir, la escuela y nuestros centros educativos no tienen que ser una catedral del conocimiento a la cual hay que venerar sin poder cuestionar. Francisco decía, hagamos líos. Nuestros centros educativos tienen que ser el vínculo donde canalizar los saberes, la historia y la memoria de nuestros pueblos para que no queden en el olvido. Estas instituciones tienen que colaborar para que la comunidad se apropie nuevamente de su historia, que en muchos de los casos fue distorsionado por estos espacios, ya que por muchos años han jugado un rol clave en la invisibilización de los pueblos indígenas. Estos espacios tienen que cumplir un rol diferente a lo que venían cumpliendo. Lo que yo mencionaba recién. La escuela, la comunidad, es decir, un fuerte trabajo entre la escuela y la comunidad donde pueda devolver la dignidad, no solo de los pueblos indígenas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que salgan fortalecidos culturalmente, espiritualmente, moralmente, y no vacío de contenido, y ser un don nadie en la vida, y solamente llevando y poniendo en alto su título, que me parece muy bien, pero si ese título detrás de eso no hay el respeto al otro, a los niños, al anciano, no tiene sentido. Entonces, a ver cómo nosotros entendemos la educación. Y nuestra educación estaba basada justamente en el respeto al otro. Hace unos años atrás, en una entrevista que se hizo a Roberto Ruiz, que ya falleció, un anciano mocoy, él decía, muchos valores que nos trajo, dice, la evangelización y la escuela, nosotros ya lo practicábamos. Como decir, dice, ser solidarios con el otro, ser respetuoso, ser hospitalario, eso era algo nuestro, no es nada nuevo. Cuando la iglesia o la escuela viene y enseña estos valores, para nosotros no es nuevo, porque es un valor que ya lo traemos de nuestros viejos, de nuestros mayores. Recientemente, en una conferencia dictada por el doctor Daniel Matos, comentó, yo la verdad que ese día, Daniel Matos es un investigador, un educador de hace más de 30 años, y él decía, y nosotros lo compartimos porque justamente, como dije recién, en Chaco Desierto se avanzó mucho en reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, pero también hay una responsabilidad del lado nuestro. ¿Por qué? Porque muchos de esos espacios que se ganaron por la lucha y por una apertura en los últimos años del Estado provincial, a veces no se está aprovechando esos espacios. No se aprovecha. Entonces, y el doctor Mato planteaba esto, de que justamente cuando hablamos de interculturalidad, entre culturas, ahora, nosotros como COM, ¿entendemos lo que es interculturalidad? Y él decía, son conceptos por lo general foráneos de afuera, o el Estado, o estos claustros, crean espacios, programas, y se impone a la comunidad. Y yo creo que eso no tiene que ser así. Y nos pasa en esta conferencia. Hoy hablábamos con el director ya le estábamos proponiendo, es decir, nos gustaría volver, pero hacer la actividad en la comunidad. Queremos hablar con nuestros viejos, con los tíos, con los abuelos, con las abuelas. Por supuesto, sin desmerecerlo a ustedes. Bienvenido, porque venimos a aprender. Pero en este aprendizaje, entre todos, podríamos proponer para que una próxima visita podamos hacer estas actividades en la comunidad, estar ahí cerca, palpar conocernos, preguntarnos y aprender juntos, que es lo más importante. Y sostenía que la interculturalidad, dice, que es una palabra difícil, nos cuesta a nosotros, dice, a los criollos, pronunciarlo y ni qué decir practicarlo. Porque a veces creemos que interculturalidad es traer a un hermano, en este caso a nosotros de Chaco, y venimos a dar una conferencia y a contarle nuestra experiencia. Sí, es parte de eso, pero se puede mejorar. Podemos hacerlo mejor. Por eso, desde ya una propuesta, recién lo charlábamos con el director, pensar y que esto solamente no sea una visita, que nos vinimos 3-4 días y después dentro de 5 años, por casualidad nos encontramos de vuelta. Porque realmente si estamos comprometidos con la educación, Freire decía que la única herramienta que va a liberar a los pueblos es la educación. Pero la educación no solo pensado desde este espacio, como mencioné recién, sino pensado entre todos, de distintas miradas, de distintos aportes de la ciencia y desde todas las miradas que hay sobre la escuela y sobre la educación. ¿Por qué? Y esto hay que desmistificar. Es decir, siempre, como mencioné al principio, es decir, hay que ir a la escuela porque hay que aprender. Pero ¿qué saber? ¿Qué se aprende en la escuela? Y por lo general nos llenamos del conocimiento foráneo, que está muy bueno, pero nos desvaciamos de lo nuestro, no conocemos lo nuestro. Y un grupo, una sociedad que no conoce su historia, su cultura, está condenada, no tiene futuro. Y eso nos está pasando incluso como indígenas. A veces conocemos la historia de otros héroes, conocemos la hazaña de otra gente y no conocemos de los nuestros. Algo está pasando y el gran responsable es la escuela, pero también nosotros los indígenas, porque no estamos elaborando, proponiendo contenido. En el Chaco tenemos un grave problema. Uno de los graves problemas, más allá de los avances que mencioné recién, que es una de las provincias que más avanzó en reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, no se produce contenido. Los libros que mencionó recién Virginia, todo está hecho por el aporte del equipo. ¿Por qué? Porque también hay una resistencia de que culturalmente, como chaqueño y como argentino, el blanco es el que escribe, él es el que estudia y nosotros tenemos que estudiar lo que el blanco escribe de nosotros. Y cuando un indígena o cuando un pobre empieza a contar su historia, hay peleas de intereses. Entonces, ¿y de dónde se aprendió eso? En la familia y en la escuela. No, el blanco es el que escribe, el investigador, el historiador es el que escribe y nosotros los indígenas tenemos que leerlo a ellos. Y cuando ellos justamente la materia prima de su escrito lo sacaron de nuestras comunidades. Y eso está legitimado en nuestras universidades, está legitimado en nuestros centros educativos, donde el indígena siempre es el que está ahí como objeto de estudio y no como sujeto de derecho. Y eso es uno de los graves problemas que tiene este sistema de avanzar, porque seguramente tenemos que ir al bar de Milena. Actualmente hay una imagen instalada sobre nosotros los pueblos indígenas. Nos tocó, bueno, con Mario, con David, muchas veces poder salir y a veces nos esperan que están esperando y dicen, ¿dónde están los indios? Claro, porque también se instaló esto que tenemos que tener una vincha, que tenemos que tener una pluma. Y eso reproducimos lo que Hollywood nos vende. Y muchos se desilusionan, dicen, entonces vos no soy indio. Y claro, tampoco soy indio, que es otra de las cosas que venimos trabajando mucho en estos años. No somos indios, los indios están en la India. Entonces, ¿cómo también en nuestras escuelas se reproduce? Alguien dijo una vez que una forma de empezar a descolonizar, ¿no?, es empezar a descolonizar nuestras palabras. Mientras seguimos hablando de indio, de aborígenes, de paisanos, y eso incluso en nuestras comunidades está instalado, mientras sigamos hablando de razas, cuando razas no existen, hay una sola raza que es la raza humana, diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes formas de ver. Entonces la importancia que tiene hoy la escuela, el rol que cumplió y cómo podemos empezar a mejorar. En Argentina hay más de 1.200 comunidades indígenas, 38 pueblos indígenas, más de 18 idiomas indígenas se habla. En Chaco está oficializado el idioma Qom, Mocoy y Huichí. Pero aparte está el idioma de las colectividades. Se habla 33 idiomas, los viejos rusos, los gringos alemanes, sus casas, los italianos, en menor medida hablan. Y esa es la riqueza que tenemos como chaqueños. Pero siempre la prensa nos vende que en el Chaco está todo mal. Y somos noticia cuando se muere un chiquito por desnutrición. Y eso no lo negamos, es verdad. Pero también es verdad que el Estado fue el responsable y sigue siendo responsable de ese genocidio silencioso. Pero no somos solo eso los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo está incrustado en nuestra cabeza esto de cuando hablamos de los pueblos indígenas tenemos que verlo tal cual nos pintaron? Y eso también es el rol que hizo tan bien, jugó, fue clave y fue tan bien el trabajo hecho por la escuela. Y yo digo por la escuela Sarmientina. Ahí estamos terminando un trabajo sobre pueblos indígenas y Sarmiento, porque nos preocupa que en Chaco tenemos casi 500 docentes nuestros, distribuidos en más de 300 escuelas con población indígena. Y muchos de nuestros docentes, por eso mencioné recién, de esto de que quién escribe y quién habla, y desde qué lugar escribe y desde qué lugar habla, y la preocupación que tenemos es que muchos de nuestros docentes siguen reproduciendo el discurso hegemónico. Y mientras nosotros, como pueblo indígena, no elaboramos nuestro contenido, qué queremos que nuestros niños aprendan y el niño no indígena también aprenda, creo que podemos aportar para una sociedad mejor. Nosotros siempre vemos, los chicos no se discriminan, ellos no ven al indio, ellos no ven el color de piel del otro, ellos ven un niño en el otro. Y nosotros los seres humanos, los grandes, sí, estamos llenos de prejuicio. Y eso, por eso hizo bien el trabajo la escuela Sarmientina. Pero no todo está perdido. No todo está perdido porque hace en el 97, Mario, va a ser 20 años que venimos trabajando para visibilizarlo en Apalpí. 95. Y en Chaco, junto al grupo de fiscales, hemos iniciado una demanda penal al Estado argentino por la masacre de Napalpí y que se califique como crimen de lesa humanidad. Porque parece también que en los últimos años la política de derechos humanos que llevó un gobierno solamente era para un grupo y los otros no tienen derechos humanos, es decir, los indígenas. O si tienen derechos humanos, son derechos humanos de segunda. Nos pasó con el abuelo Pedro Valquinta, último sobreviviente de la masacre de Napalpí, falleció el año pasado a 108 años de vida. Ayer se cumplió un aniversario más de la masacre del Zapallar, incluso los propios chaqueños desconocen. Masacre del Zapallar, hoy General San Martín, al norte de Chaco, ocurrió el 6 de septiembre del 33. Y en Chaco, por ley, es día de duelo. Por eso dije recién, todos los avances que se logró en Chaco fue al proceso de lucha que los pueblos indígenas encararon en los últimos años. Pero también, como dije recién, muchos de los espacios que se han ganado no lo supimos también aprovechar. Porque muchas veces caemos en esto de que criticamos todo, pero no nos preparamos para ocupar esos espacios. Entonces, la importancia que tiene, volviendo a retomar lo de Freire, la educación, pero la educación pensado en su amplitud, con distintas miradas, con distintos aportes. Y mencioné recién que en Argentina se habla 18 idiomas indígenas, aparte del idioma español, que es el oficial. En Chaco se habla 4 idiomas oficiales, pues el español y los 3 idiomas, como Coy y Wichí, que son oficiales, más sumado el idioma de las 33 colectividades. Es decir, tenemos una gran riqueza cultural. Y sentirnos orgullosos, decimos siempre, de nuestra ascendencia gringa, negra, criolla, indígena. Sentirnos orgullosos, saber quiénes somos, de dónde venimos y juntos pensar los próximos años, los próximos 100 años. Por eso dije, no todo está perdido. En nuestra escuela, donde trabajamos con David, con Ana y con Gabriela, en el 2012 hemos hecho por primera vez un homenaje a un excombatiente indígena de la Guerra de Malvinas. Y un grupo de jóvenes que se constituyeron los últimos años, que se llama Grupo ADN, algunos fueron alumnos nuestros, otros siguen en la escuela, conformaron un grupo y empezaron a trabajar con los excombatientes indígenas de la Guerra de Malvinas. Y en el 2013 se logró que la provincia del Chaco, la única provincia hasta el día de hoy que por ley reconoce a los indígenas caídos y los que volvieron de la Guerra de Malvinas. Por eso lo que mencionaba recién Patricia. Es decir, cómo la historia, cómo Mitre hizo tan bien el trabajo de que nos invisibilizó de tal manera de que cuando reivindicamos la presencia indígena, de hecho, eran las discusiones, me acuerdo, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, cuando nosotros fuimos con la propuesta, queremos que el 26 de agosto sea el Día de los Veteranos y Caídos Indígenas de la Guerra de Malvinas. ¿Y por qué el 26? Y no porque el 26 de agosto del 1833, meses después de la ocupación británica, Rivero y un grupo de indígenas recuperaron Malvinas por 4 meses. Como la ayuda de Buenos Aires no apareció nunca, lo que aparecieron fueron los ingleses y se lo llevaron a juzgarle a Inglaterra. Pero, y me acuerdo estaba Luis Verdún, ex ministro de Educación de la provincia, y dice, no, pero yo nunca escuché eso. Y sí, es medio difícil que escuche, porque eso, por lo general, la historia, la educación, la escuela, lo dejó a un costado. Los indígenas no podíamos ser protagonistas de nada. Entonces, y empezamos a fundamentar no solo la presencia indígena en la primera recuperación de Malvinas, en las invasiones inglesas de 1806, 1807, en los ejércitos de Belgrano, de San Martín, de Güemes. Rivadavia decía, traigan a los guaraníes, traigan a los indios, los más robustos, traiganlo, incorpórenlo al regimiento de granaderos a caballo, más de 300 guaraníes. Estos indígenas en Maipú, en Cancha Rayada, en Perú, fueron justamente con el padre de la patria, llevando libertad a estos pueblos. ¿Pero por qué eso no se enseña en las escuelas? ¿Por qué esto no se enseña en nuestras universidades? Porque todavía seguimos reproduciendo estos patrones, todavía seguimos reproduciendo lo que mencioné recién, la deshumanización de los pueblos indígenas. O los negros, los afrodescendientes que tanto aportaron para la patria. Y sin embargo, siguen invisibilizados, porque hay una intención. Pero nosotros como pueblo, como sociedad, somos los encargados que esto no siga así. Y yo creo que desde esta conferencia podemos pensar entre todos para que esto no continúe de esta manera. Es decir, valorar al otro como persona, como ser humano, porque eso se ha perdido. Se ha perdido porque también nuestros centros educativos nos enseñan esto de que cuando más título tenés, sos el mejor. Y como persona podés ser un desastre. Pero lo que vale es el título, y eso es un error. Bienvenido. Cuando nosotros incentivamos, hay que estudiar, hay que formarse. Cuando más idiomas se aprende, es mejor. Ahora tenemos que aprender chino. Pero es necesario. Y como mencioné recién, en la ley 7.277, que instituye en el Chaco como Día del Veterano y Caído Indígena en la Guerra de Malvinas, que hasta el día de hoy seguimos trabajando y estamos ahí trabajando para que nuestros excombatientes puedan volver y viajar, aunque sea un 2 días, y pisar nuevamente Malvinas. En los últimos años hubo muchos viajes humanitarios, lo dicen, donde los excombatientes pueden volver a Malvinas. Pero hasta el día de hoy todavía ni uno de nuestra gente han podido viajar y estamos trabajando para que eso se pueda llevar a cabo. La masacre de Napalpí que mencioné recién, después de muchos años, recién se incorporó en el calendario escolar en el 2008. Pero fue, por eso ahí está la responsabilidad de nosotros como indígenas. Es decir, continuamente, así como nos machacaron continuamente, sos indio, sos pobre, no vas a llegar, no vas a lograrlo. Bueno, continuamente hablando de Napalpí. Al que se nos pasaba le hablábamos de Napalpí, le hablábamos de Malvina, le hablábamos de Zapallar. Y así se empezó a lograr que hoy se pueda incorporar en la currícula escolar. Son avances. ¿Por qué? ¿Por qué apelamos a esto también? Porque nosotros, por lo general, cuando terminamos el primario, nuestros hijos, nosotros sabemos qué pasó el 20 de junio, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 11 de septiembre. Es decir, nos colonizaron con la fecha o con los símbolos. Y como indígenas no sabemos nuestra fecha que tiene que ver con nosotros. Entonces nos pareció apropiado decir, proponer fecha. Bueno, 26 de agosto, Día del Combatiente Indígena. 19 de julio, Día de la Reafirmación de los Derechos Indígenas por la masacre de Napalpí. 6 de septiembre, Día de Duelo por la masacre del Zapallar. Y uno empieza a explicar qué pasó en el Zapallar, quiénes eran. Se da en la década infame. Ahora tenemos el 13 de noviembre, el Día de la Mujer Indígena, que hasta ahora es único en la provincia. Por lo general, los 5 de septiembre se conmemora, se celebra el Día de la Mujer Indígena por el caso de Bartolina Sisa. En Chaco tenemos el 13 de noviembre del año pasado, es el Día de la Mujer Indígena en homenaje a Melitón Enrique, la última mujer sobreviviente de la masacre de Napalpí, que falleció en el 2008 a los 106 años de vida. Y eso a nosotros nos encendió la lamparita de decir, si Dios le dio tanta vida a Pedro Valquinta, más de 100 años, a Melitón Enrique, es con un propósito, para que sus memorias no se pierdan y que nos puedan transmitir a las nuevas generaciones. Pero hasta dónde nosotros, las nuevas generaciones, estamos tan llenos del mundo de afuera y tan vacío de lo nuestro, que a veces incluso nuestra escuela nos enseña a despreciar lo nuestro. Nuestra historia no tiene valor, nuestros viejos, nuestros héroes no tienen valor. Como decía Sarmiento, el único que cuenta es la raza aria, la raza blanca. Sarmiento decía, no veo la hora que nuestra Argentina esté poblado de nuestra raza, la raza blanca, porque es la más culta, la más perfecta, la más sublime. Y no veo la hora que los indios piojosos y asquerosos puedan ser exterminados. Y por lo general eso no nos cuentan en la escuela. Por eso mencionamos reciente, Hitler, Eichmann, Mengele eran muy devoto del padre del aula argentina. Bueno, esa es la propuesta, ese es el desafío. Es decir, a ver cómo entre todos pensamos de revertir o intentar revertir esta situación. Porque lo que yo hoy hablábamos también, es decir, no quiero venir solamente, todos nosotros trabajamos, como ustedes también trabajan y se hacen un tiempo, y que quede, o yo le venga a contar cosas que ustedes quieren escuchar. Me acuerdo en una conferencia, yo empecé a hablar y alguien me preguntó y dice, ¿por qué hablas así de Sarmiento? Y le digo, hablo porque yo creo que Sarmiento era un racista y genocida. ¿Y de dónde saca todo eso? Y era un docente. Entonces yo le devuelvo la pregunta. ¿Y leíste Facundo? Y algo en la facultad para rendir. ¿Y Recuerdo de Provincia? Y no. ¿Armonía y Diferencia de la Raza en América? Y no. ¿Carta Quillotana? No. Bueno, ahí está la respuesta. Ese es nuestro problema. Ese es el problema de nuestros centros educativos, que por lo general nosotros también leemos lo que nos da para poder aprobar la materia y por supuesto que es una selección selectiva, es decir, ¿qué enseño y qué no enseño? ¿Hacia qué quiero apuntar? Una selección intencionada. Entonces, ese es nuestro problema y tenemos que revertir esto. Entonces ese es el desafío, porque si no, caemos en lo otro. Dice, no, porque el hermano el otro día dijo que ustedes quieren autonomía. ¿Y autonomía política, económica, cultural? ¿A qué autonomía se refería? No, él solamente habló de autonomía. Bueno, pero también aclaremos, ¿qué clase de autonomía buscamos los pueblos indígenas? Buscamos, como hace, me acuerdo, hace un 20 años se hablaba, un pueblo indígena abajo del Estado argentino, arriba del Estado COM. Y no, yo, gran parte de lo que trabajamos, no pensamos de esa manera. Sí, autonomía cultural, autonomía política, autonomía económica. Vamos a pensar una autonomía política si todavía no producimos nuestros alimentos. Entonces, por eso, es decir, también desde el lado nuestro, tener una cierta autocrítica, ¿qué le decimos al otro? Y me pasó una experiencia y cierro con esto. Hace un par de años, hablando sobre la masacre de Napalpí, estaba cuestionando a un historiador no indígena y yo le decía, no podés poner tal cosa. Y él me dijo, mira, yo no escribo para los indios. Y le digo, pero se supone que tenés que tener ética. Y es el director de un diario, periódico. No, yo no escribo para los indios, me dice. Y le digo, sí, ya sé que no escribí para nosotros. Pero vos no podés vender o dar esas cosas, esa basura a la gente. Pero cómo justamente desde la escuela, desde los medios de comunicación, se vende, se idealiza también la cuestión indígena o nos mandan a casos extremos. Por eso creo que ese es el desafío nuestro. No arranque en el monte de mí va más allá de una expresión poética también. Nos dice, no me arranques la vida, no me la robe, no me arranques del monte. También es un llamado de atención a nuestros líderes indígenas, donde hoy son elegidos por gobernantes de turno y no representan a nuestras comunidades o a nuestros pueblos. Porque todo líder no abandona nunca la lucha, continúa aún en tiempo de paz. Nuestros líderes del pasado siempre estaban en retaguardia, no descansaban nunca porque ellos sabían que el enemigo era implacable y sus tratados de paz eran solo para ganar tiempo. Para luego caer sin misericordia sobre nuestra familia y apoderarse de nuestros territorios. Tal como lo sostenía el maestro Fausto Reinaga, que falleció en el 2006, pensador indígena boliviano. Él decía, los pueblos indígenas avanzan cuando guerrean y retrocede cuando politiquean. No arranques el monte de mí. Es un llamado de atención, no solo a los indígenas, sino también a toda la sociedad que cada día nos invisibiliza, como mencioné recién, a través de los medios de comunicación, y solamente nos venden y nos pintan como seres exóticos, como objeto de estudio y no como persona con sujeto de derecho. Y quiero terminar con una poesía que nace en una de las últimas visitas a la abuela Melitona Enrique. Dice, déjame cerrar mis ojos. Déjame cerrar mis ojos allí donde nací, acunado por el bosque, junto al murmullo del río y al canto de los pájaros. Déjame cerrar mis ojos, allí donde por vez primera solté mi primer llanto, mi primer suspiro y mi eterno canto. Déjame cerrar mis ojos, que se apaguen junto a las llamas del fuego, rodeado de mis niños y al canto de mis abuelos. Déjame cerrar mis ojos, llevando en mi memoria el bramido del trueno, la copiosa lluvia y el dulce silbido del viento. Déjame cerrar mis ojos, pero no en tu desierto de cemento. Muchas gracias.